This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Hola, esto es New Books Network en Español.
Bienvenidas a la New Books Network en Español. Mi nombre es Romina Weinberg y hoy voy a estar entrevistando a Jacqueline Goldberg sobre su libro No me importa que me ames, publicado recién ahorita en 2023 por Penguin Random House. Voy a leerles primero una pequeña biografía de Jackie para que se familiaricen con su biografía y su obra, y después un pequeño resumen del libro sobre el que vamos a hablar hoy. Jacqueline Goldberg nació en Buenos Aires en 1989. Es periodista, editora y librera. En 2016 cofundó Socios Fundadores, editorial de poesía y narrativa. Publicó la novela breve Contraseña, los libros de poemas Fe, Que alguien nuevo llegue, Cómo ser perfecta y el relato Un texto pago sobre la amistad. Desde 2017 coorganiza los ciclos de poesía y pintura Todos los bares del mundo y Todos los kioscos del mundo. En 2020, junto a dos amigas, abrió la librería La Sede en Villa Crespo. Dicta talleres de escritura creativa. Leo ahora el resumen de contratapa del libro que nos ocupa hoy. Jacqueline trabaja en El Cortejo, el restaurante de una familia paraguaya. Se desempeña como encargada y padece a su jefe, pero se hace amiga de Didi y tiene un romance con el rubio, el bachero, un chico muy joven, algo inexperto, que le enamora con su ingenuidad y su inteligencia poco comunes. Las tareas de Jacqueline son variadas, aunque sobre todo está a cargo de controlar a los empleados. Con el tiempo, aprende a tomar decisiones y se empieza a sentir más fuerte y también un poco sola. Quizás por eso comienza una relación con el rubio, se va a vivir con Didi y se enreda en la tarea de escribir un libro para Herótido, su jefe, un hombre que tiene tanto de tramposo como de encantador. Todos estos personajes configuran un universo particularísimo y transitorio, un ambiente de trabajo precario, aunque cargado de sentidos, vínculos, conversaciones geniales y escenas memorables. Jacqueline Goldberg escribe con absoluta libertad, gracia y desparpajo, pero a la vez con necesidad. Escribo para vengarme, para navegar en lo desconocido, para enfrentarme a mí misma, dice el personaje. Con esa conciencia de lo salvaje, esta novela avanza desafiante, tentadora, con una destreza profunda para retratar la oscuridad de los vínculos laborales, ciertos submundos y entornos. Y además, y por qué no, el amor. Bienvenida, Jacqueline, a la New Books Network en Español.
Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta.
Yo también estoy muy contenta. Como quien escucha en este momento no sabrá, he visto el itinerario de escritura de este libro desde allá lejos, en algo así como 2017, hasta el momento de culminación y publicación de este libro ahora, y para mí es una emoción muy grande que podamos juntarnos, aunque sea virtualmente, a charlar sobre este libro. Lo primero que te quería preguntar, Jackie, si podés compartir, es un poco sobre el proceso de escritura que, como mencioné recién y como mencionás también en algún momento en el libro, tomó varios años y pasó por muchas etapas. Entonces, ¿querés compartir cómo nació este proyecto y cuáles fueron las diferentes etapas en el proceso de escritura?
Bueno, este proyecto nació mientras yo estaba trabajando efectivamente en este restaurante, que no se llamaba así, este es el nombre virtual de ficción, y yo estaba trabajando y me di cuenta que había algo que me estaba pasando con el cuerpo, que no podía parar de registrar lo que veía, lo que sentía, las conversaciones. No era un proyecto, era como... Estaba registrando, estaba tomando notas. No pretendía escribir una novela. Y después empecé a encontrar la teatralidad y eso me llevó a después crear escenas. Primero era como tomar nota de lo que veía, lo que escuchaba. Me daba cuenta que en las conversaciones había algo muy particular de los personajes, como la realidad superando a la ficción. Y empecé a escribir. Escribía in situ. Y estaba haciendo taller.
Disculpame que te interrumpa. ¿Escribías entonces ahí cuando estabas en el restaurante?
Estaba escribiendo en el restaurante mientras fichaba mesas. A veces abría como un archivo y me ponía a registrar las conversaciones que escuchaba. En un momento ya empecé a escribir escenas. Pero eso cuando ya iba 3 meses de registrar conversaciones. Bueno, escribí la mitad. Bueno, después empezó a tomar forma porque lo empecé a llevar a un taller de poesía que yo estaba haciendo, de Cecilia Pavón, que es mi profesora. Y me dijeron, claro, está buenísimo. Todos me decían, ay, está buenísimo. Yo no terminaba de entender qué es lo que los atrapaba tanto. De todas formas, escribí 4 capítulos y escribí la historia de vida de uno de los protagonistas. Porque, como sucede en la novela, el protagonista de la novela me pide que quería escribir su historia de vida, y como sabía que yo había estudiado periodismo, él quería registrar su vida. Y es un trabajo que yo ya venía haciendo. Yo ya estaba escribiendo la historia de vida de ciertas personas que lo estaba haciendo como trabajo. O sea, ya venía escribiendo la historia de vida de una sobreviviente del Holocausto. Entonces era un trabajo que a mí me gustaba mucho, que es la historia de vida de las personas. Escribir como sus biografías o sus recorridos o sus perfiles. Pero él me lo pidió de una manera muy inesperada y yo la acepté. Y entonces, bueno, nada, la realidad se empezó a mezclar con la ficción y me di cuenta también que ahí había mucha teatralidad de un personaje escribiendo la historia de vida de su jefe mientras está trabajando. Y después de eso cortará, tener que lavar los platos. Como que dije, wow, toda esta mezcla de materiales, de capas, acá sucede algo. Y bueno, y lo empecé a registrar, lo llevé a taller de escritura. Y después lo empecé a compartir con amigos. Y en un momento, creo que en 2019, no pude continuar escribiéndola. Tuve como un quiebre ahí en donde yo no pude escribir más. Y en 2020, 2021, me junté con otro poeta que se llama Manuel Alemián, que también trabaja mucho esto de la autoficción, inspirada por una novelita que tiene él, que se llama La Intemperie. Y empezamos a trabajar de la mitad del libro en adelante. En la novela, el tiempo es de 2017 a 2019, 2018. Pero yo, real, como escritora, la terminé de escribir en 2022, a finales de 2022. Ya tratando de reconstruir las escenas, ¿no? Como ya no con mi cuerpo in situ en el trabajo, como registrando, más bien reconstruyendo.
Buenísimo. ¿Y cómo fue después el proceso de edición de esto? Lo que está, creo, buenísimo es que de alguna manera tu proceso y también la manera en la que revelás los propios detalles del proceso dentro de la novela, pero también en el paratexto, en los textos que la rodean, o que la componen, depende cómo los entendamos. Tu manera de compartir esto me parece que desmistifica de manera muy fértil la ilusión de inmediatez entre experiencia personal y escritura basada en esa experiencia, al mismo tiempo este trenzado de estar escribiendo en el momento en que las cosas están pasando, pero también todo este trabajo, ¿no? Este trabajo tan largo y tan multifacético y versátil para el que por el que pasaste y al que le pusiste el cuerpo. Y quería saber cómo fue pasar de este tipo de interacciones con tu propia escritura a cómo fue el trabajo con Penguin en cuanto a la edición, ¿no? Porque es un marco muy diferente.
Bueno, tuve un momento, como recién decía, tuve un momento de escribir in situ mientras me estaba sucediendo, pero también entendiendo que era un personaje, porque estaba colocada yo, como mientras escribía, entendía que había una distancia de lo que me estaba pasando, porque en realidad lo que me estaba pasando a mí era como entre emocionante, a mí como escritora era emocionante y también estaba sufriendo mucho, pero mi narradora se lo estaba tomando de una manera muy curiosa y muy divertida y de descubrir un mundo. Entonces empecé a escribir ahí y después en 2020 me postulé con la mitad de la novela, que era hasta que conté que llegué hasta la mitad, no sé, tenía 5 o 6 capítulos. Llegué hasta la mitad de la novela y la postulé a un concurso en Chile y quedó seleccionada para ser publicada. Pero tenía la mitad de la novela, entonces yo tuve unas reuniones con los editores y me dijeron, bueno, hay que terminarla. Y bueno, y con esos editores no funcionó mucho el trabajo. Yo creo que no entendieron el trabajo que yo quería hacer o que estaba haciendo. Entonces abandonamos como el proceso de corrección, después de insistir bastante también. Intentamos, me leyeron, no me comprendían, yo no los comprendía, así que la solté. Y ahí me di cuenta que yo necesitaba terminarla para que alguien la lea, para que alguien la quiera publicar. Entonces, bueno, ahí me empecé a juntar con este poeta que se llama Manuel Alemián, que es un poeta muy increíble, de los 90 de Argentina. Y él me dijo, simplemente nos juntamos en el Varela Varelita, que es un bar mítico de acá, y él me dijo, me dice, bueno, muy buena la novela, hasta donde me mandaste, ahora tenés que terminarla. Yo le digo, bueno, pero ¿cómo hago para terminarla? Me dice, la tenés que escribir. Y ahí también entendí el oficio.
Buenísimo.
Entendí un poco el oficio, porque yo decía, no entiendo cómo hacer para que los personajes... Me dijo, claro, es que la tenés que escribir. Y a mí me... Era tan simple que alguien me dijera que yo la tenía que escribir y yo no entendía que la tenía que escribir. Se ve que yo estaba queriendo volver a sentir eso de escribir mientras vivía. Pero yo ahora tenía que escribir sin estar viviéndolo. Y para mí eso fue un re desafío, porque yo no creía como escritora que tenía esa potencia de poder reconstruir. Y ahí se me abrió todo un mundo. Yo creía que solo podía contar las cosas que estaba viviendo. No te digo que en el momento, porque es imposible. Yo ya escribí un montón de cosas que se tratan de reconstruir recuerdos, reconstruir sueños o cierta cosa de la fantasía que se inmiscuye. Pero ahora yo tenía que atreverme a evocar todo ese mundo y desarmarlo y armarlo. Y bueno, después de esa reunión, que fue tan simple que para mí fue reveladora, me senté y la terminé. La terminé en una semana. Y yo le dije, bueno, pero tal vez esto, Manuel, me puede llegar a llevar meses, años. Y me dijo, no, esto te va a llevar una semana, estoy seguro. Y en una semana la terminé. Y bueno, acá también me doy cuenta que es muy importante siempre trabajar con otros y con otras. Como hay un momento re íntimo de la escritura, porque yo he estado sola como por la noche, sintiéndome recopada y también medio desesperada por cómo hacer para continuar. Pero también trabajar con otras personas a mí me parece como clave. Y bueno, y después de eso la terminé en una semana y la escribí a Maga Echevarne, que también es una narradora y poeta de Argentina. Y ella me entendió, no sé, entendió la novela, se copó con el mundo, es una persona que está como muy al tanto de sus contemporáneas, ella también escribe. Entonces, es una persona que entendió como el registro, entendió mis intenciones, entre comillas, como escritora, entendió el mundo que yo quería retratar. Y le encantó la novela y empezamos a... Y nos vimos una vez presencial en un barcito también, que se llama Conde. Y después empezamos a trabajarla de manera remota. Ella me mandaba comentarios y yo estaba como tan entusiasmada que los respondí a todos casi en el momento, porque nada, tenía muchas ganas de que eso cerrar ese proyecto también, ¿no? Para poder verla materializada. Para mí era una ilusión. Y bueno, la trabajamos, discutimos un par de cosas. El título lo encontramos una semana antes de la publicación. No sé, como una semana antes de cerrar el proceso de edición y que pase a... y que pase a... como a corrección final ortotipográfica. Así que... sí. Aparte la trabajamos a final de año, como en diciembre, el año pasado. Yo sentía que todo era como, viste, fin de año muy caótico. Y bueno, yo estaba reconcentrada ahí para terminarla y la terminé y estoy muy contenta como la novela que quedó, la novela que es.
Creo que está buenísimo lo que comentás sobre esta cuestión de trabajar con otros como parte constitutiva del proceso de escritura. O sea, me parece que hay dos mitos, por lo menos, que estás desmantelando en esta narración de cómo se llevó a cabo y cómo tomó forma la narración que leemos finalmente en la novela. Uno es esto, esta distancia, esta no inmediatez entre la experiencia autorreferencial que se está contando y el proceso de escritura extenso, arduo, de muchas capas, de momentos de duda, de momentos de mucho ímpetu, y también ese otro mito de que supuestamente la escritura es un ejercicio absolutamente solitario, absolutamente mental, y como vos decís, hay en realidad un intercambio más o menos informal con otras personas que permiten, en primer lugar, que vos tengas en algún punto la confianza de esto, de confiar en este proyecto y de que este proyecto no solamente sea una ilusión, sino una ilusión en vilo orientada a su materialización. Y en segundo lugar, esta cuestión, esta importancia del diálogo, ¿no? Del compartir con gente que respetas y que admiras. Y en ese sentido me preguntaba si te acordás, si es que te acordás, de algún... mencionaste la intemperie, pero si te acordás de algún texto o algunos textos que hayas estado leyendo durante alguno de los momentos de escritura que te haya ayudado a encarar ciertas partes de la novela, como escribirla formalmente o cómo abordarlas narrativamente.
Bueno, primero quería decir que sí, muchas cosas me inspiraron, pero lo que más me inspiró es asistir a talleres literarios, porque... yo no dejé nunca de ir a talleres y compartir con compañeras y compañeros los procesos de los otros también. Para mí fue re importante ver cómo otros trabajaban sus textos. Yo, desde que empecé a ir a talleres de literarios, no sé, en 2012, siempre fui y siempre empecé a trabajar. Pero bueno, cuando surgió esto de la novela, como un proyecto más a largo plazo y una cosa más... no sé, en donde hay que ponerle el cuerpo de otra manera. Yo conversaba mucho con mis compañeros de taller y para mí era muy importante su lectura sobre lo que yo estaba escribiendo. Entonces, en un punto yo siempre estaba inspirada por mis compañeros. Esa es la primera instancia. Yo estaba muy inspirada por mis compañeros y mis compañeras de talleres, que siempre me daban una devolución. También una vez me atreví a leer los primeros tres capítulos en vivo cuando solamente eran capítulos de algo posible. Así que bueno, ese fue el primer lugar en donde yo me sentí inspirada, en los talleres literarios. Y después, bueno, justo se dio que empecé a trabajar en la librería con mis amigas y entonces empecé a como leer un montón cosas que me llegaban o abrir un libro y encontrar una parte de algo y robarla para... Pero así como un texto que me haya inspirado, la verdad es que no. Sí me inspiraron, por ejemplo, me inspiró Perec con ese texto que tiene. Como que siento que todas las inspiraciones fueron como... no fueron directas. A mí la verdad es que casi que me inspira todo. La verdad, igual. Yo en general me siento muy inspirada. A ver, me inspiró mucho Perec con el de Tentativa de agotar un espacio parisino. Me inspiró mucho, me acuerdo, de Joe Greinard. Me inspiró mucho los poemas de Fernanda Laguna. Me inspiró mucho todos los cuadros que tiré de Cecilia Pavón.
Quería... Sí, no, perdón.
No, decime, decime.
No, que mencionaste recién poesía y también mencionaste la cuestión de la teatralización o la dramatización. Y teniendo experiencia vos como poeta y también como actriz, quería saber si estas prácticas de escritura, de poesía y también la práctica teatral misma y el conocimiento que tenés sobre eso, cómo impactan en tu aproximación a lo que es una novela, ¿no? Porque esta novela es preponderantemente una novela en prosa, pero que también toma bastantes riesgos formales. Y se mete con estructuras no convencionales tanto dentro de la prosa como en la incorporación de poesía mismo, poesía dentro del cuerpo mismo de la novela. Entonces quería preguntarte quizás cómo esas prácticas interactuaron entre sí o interactúan entre sí cuando estás encarando un proyecto de escritura.
Yo hice en 2017, 2018... o 2016, no me acuerdo, empecé a estudiar un poco de biodrama, ese género teatral como documental que trabaja sobre las vidas, sobre la biografía y sobre encontrar ficción en la vida. Y bueno, eso también fue como una práctica, y también no solo como desde la teoría, sino salir a la calle y buscar ficción, escuchar cómo reconstruye alguien su vida en escena. Y bueno, soy alguien que me considero que voy bastante al teatro y lo hago porque me interesa y porque amo lo en vivo. Me gusta mucho el en vivo y el peligro que requiere todo lo que sucede en vivo, y la fragilidad de los cuerpos. Y bueno, yo sentía que había algo, después de haberme metido bastante en el biodrama, sentía que yo estaba viviendo como algo de eso. Algo de mucho, hay una parte del biodrama que analiza la unidad mínima de ficción, que el biodrama acá lo desarrolló Vivi Tellers, analiza la unidad mínima de ficción, que ella dice que es como una unidad poética, que algunas situaciones tienen mucho oomph, que es unidad mínima de ficción, y otras menos oomph. Y yo sentía que lo que yo estaba viviendo tenía mucho oomph. Tenía mucha unidad mínima de ficción. Y me parecía que era muy teatral todo lo que yo estaba viviendo. Lo veía como actores, a mis compañeros. Yo misma me veía como protagonista. Entonces sí, algo de lo teatral que me atravesó mucho para después poder crear estas escenas y verlas como escenas. Y también algo que es que no terminarme la de creer que lo que estaba pasando era único en el mundo. No sé, era un relato, como que yo construí un relato de eso que pasaba y dejé afuera millones de cosas, obviamente, ¿no? Pero todo el tiempo, es un lugar en donde confluyen, o sea, un restaurante confluyen muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, eso, yo me di cuenta que ahí había teatralidad y que eso, también lo veía como una obra de teatro. Y algo más me preguntaste.
Sí, te pregunté quizás podemos hablar de la poesía en relación con... No solamente con tu práctica de escritura en prosa, cuya relación con la práctica de escritura poética me interesa, pero también con las decisiones formales, cómo decidiste incorporar ciertas estructuras que no son convencionales de una novela en prosa dentro de este monstruo novelesco.
Bueno, porque en un momento yo llegué hasta la mitad de la novela de relatarla, o sea, de narrarla, y me di cuenta que necesitaba acelerar la historia porque yo, como escritora, estaba cansando a mi narradora y estaba cansando a los actores de la novela. Entonces dije, bueno, los tengo que acelerar, aunque ya estén cansados. Creo que yo me estaba aburriendo ya. Entonces dije, bueno, me tengo que volver a encontrar el goce en la escritura de alguna manera. Y a mí me gusta mucho, entre comillas, lo disruptivo, como, no sé, el absurdo. Y bueno, y empecé como a romper todo en un punto. Empecé a romper las escenas, empecé a romper la lógica. Como, bueno, empecé a generar como cierta no linealidad en los discursos. Como, bueno, diálogos, una carta, un poema. Empecé a usar esos recursos para poder empezar a contar de otra manera. También sentía que había ciertas escenas clásicas como la situación de sexo entre dos personas o despedirte de otra persona y decirle que la vas a abandonar, que son lugares muy comunes, o sea, que bueno, que quise reinventarlos desde ahí. Sin mucha pretensión, sino más bien para poder divertirme y entrar ahí de una manera animada. Y bueno, y dejé entrar el teatro, viste que hay algo medio teatral en los diálogos, en los de la mitad, de la mitad en adelante, dejé entrar mi amor por el teatro y mi gusto por el teatro, dejé entrar la poesía, dejé entrar, bueno, eso que me estás diciendo, dejé entrar eso, que al principio es más lineal, es una historia que narrada, más clásico si se quiere. Y después empecé a descomponerla. Primero la compuse y luego la descompuse en un punto.
Sí, totalmente. O la recompusiste, ¿no? O hubo instancias de mayor distancia que también te dieron la oportunidad de abordar la cuestión con mayor, como darle más aire, darle más respiración y darle una forma, un poco, tomarte esa licencia poética de jugar con otras formas también. Y me parece que algo muy generoso que tiene el libro, y te lo digo a vos, pero también lo digo a quienes estén escuchando esto y estén interesados en leerlo, hay algo muy generoso en esta estructura de primero inmiscuirnos, introducirnos en este mundo que es altamente complejo, estos personajes que son altamente complejos también, introducirnos de una manera que formalmente, sí, desde el punto de vista del contenido, digamos, es altamente contraintuitivo lo que pasa desde el punto de vista formal, estamos siendo cobijados por una narrativa, por una forma que conocemos. Y una vez que nos sentimos un poco más cómodos en la manera en la que ese mundo funciona, entran estos momentos de mayor disrupción que además generan alrededor de ellos un montón de manejos interesantes de la intriga, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el capítulo mismo en el que aparece la frase del título, que no sabemos bien cuál es la voz, quién está diciendo lo que está diciendo, de dónde sale y la manera en la que esa manera más económica o más poco heterodoxa de relacionarte con el lenguaje y con la parte formal también genera estos espacios oscuros de oscuridad, de manejo de la intriga y de creación de cierto suspenso. En un momento de la narrativa en donde creemos que ya conocemos quiénes forman parte y cómo se comportan, ¿no? Hay mucho lugar para la sorpresa.
Está bueno eso. Bueno, algo que me faltó decir cuando me preguntaste acerca de la poesía, creo que también eso. Estaba pensando en los ritmos, en los cortes y en los silencios. Yo creo que en los diálogos, si bien es un diálogo, se digiere de otra manera que en la narrativa, la información. Y también, bueno, muy interesada siempre en cómo hablan los otros. Como eso, al menos en esta novela me pasó de que es mi primera novela como así, como de largo aliento. Me interesó mucho cómo hablaban los personajes. De hecho, creo que todo surge a partir de encontrar este mundo de interés en cómo hablan los demás.
Y en cuanto a eso, en cuanto a ese interés en cómo hablan los demás y también teniendo en cuenta tu experiencia con biodrama, tu poesía que a veces también es bien autorreferencial y la autorreferencialidad ostensible de esta novela en particular, me preguntaba cómo es tu relación no solo con la atención y con la recuperación o el registro de las voces de otros, sino también por preguntas quizás éticas o políticas que te hiciste mientras estabas escribiendo esta novela con respecto a cómo preservar o cómo respetar esas voces.
Sí. Sí, eso es algo que todavía ni siquiera lo tengo muy resuelto y fue algo que me empezó a surgir a mitad de la novela o cuando en realidad ya me di cuenta que yo iba a publicar esto. Sí, empecé a tener como dudas de... Pero bueno, empecé a tener dudas de hablar de un mundo que es tan... no sé si es tan lejano al mío, pero no sé, tenía miedo de ser irrespetuosa con la historia de los demás, o tenía miedo. Pero bueno, viste, en la hay que jugársela, en la escritura hay que jugársela. Y yo, al menos, lo digo, como escritora, traté de respetar a los otros. También porque estaba yo metida dentro. No sé bien qué pasaría si mi narradora solamente fuese alguien que mira de afuera. Pero mi narradora estaba muy adentro y también ella era una más de a la que si había que... O sea, estaba siendo tan juzgada como los demás, en todo caso. O sea, traté de abrir a todos los personajes, no solo a los otros. Como que traté de abrir a todos los personajes al medio. Y no sé, confío en que lo hice con respeto, cariño y también con mucho, mucho interés y... Sí. No, decime.
No, que lo que se me ocurría cuando decías que juzgaste tanto a la narradora como juzgaste a otros personajes, y yo pensaba al revés, ¿no? Pensaba como que hay otra de las cuestiones generosas sobre esta novela, y creo que hemos charlado sobre esto a través de los años, es justamente lo poco que juzgás a los personajes, lo tanto que los dejas ser en la medida en que no los estás juzgando, ¿no?
Sí, y a la vez, bueno, para mí no existe no juzgar, entonces...
No, por supuesto, imposible. Es imposible escribir a través de un lente que no presuponga el juicio. Pero sí sabemos que hay novelas o textos que son más abiertamente, a los que se les nota más abiertamente por dónde van esos juicios y que parecen más lecciones morales que novelas, ¿no?
Sí, y además no sentí, al escribir no sentí pena por nadie. Sentía admiración por todos y creía que gracias a esos personajes yo estaba pudiendo escribir. Como que yo elegí ese mundo porque me parecían lo más interesante que me había pasado hasta el momento. Y veía una lógica que me interesaba y veía como mucha... En esos personajes veía mucha sinceridad y no veía nada políticamente correcto entre cómo se relacionaban todos entre sí, y me pareció muy rico.
Sí, porque sí, me parece que totalmente, y que tu literatura se haga algunos tipos de preguntas y no otras, por ejemplo la pregunta de si lo que estás escribiendo o la manera en la que se están dirigiendo unos a los otros es políticamente correcto o no, me parece que abre también una búsqueda distinta y da como una libertad distinta. Y dijiste también que te interesaban estos personajes porque era lo más interesante que te estaba pasando o que te había pasado. Y en ese sentido quería relacionar esto con una frase que aparece en la última nota, en la nota que cierra el libro, digamos en el párrafo que cierra el libro, en la que decís o tu voz dice, y yo añado que escribo para vengarme. ¿Podrías elaborar un poco a qué te referís con eso?
Bueno, también es algo heroico de la novela, yo creo. Pero bueno, creo que hay algo entre... Escribo para vengarme por todo lo que en un momento uno o una quiere decir y no puede decir, pero en la escritura después de un tiempo aparece. ¿Viste como esos memes?
Te preguntaba, Jackie, entonces, ¿qué quería decir exactamente que escribís para vengarte?
En la novela es como ese toque heroico de la protagonista que logra, mediante la escritura, poder hablar, poder al fin decir, dentro de todas las imposibilidades, y de reconstruir la historia. De poder reconstruir su historia, su punto de vista y tener, no sé, como celebrar que puede hablar de su historia y de su identidad, ¿no? Como vengar eso, vengar que en el abuso hay como una intención de borrar la historia personal y de borrar borrar la identidad, ¿no? Y bueno, entonces es un poco eso. Y bueno, y también nada, eso tiene como un toque épico, esa frase.
Y es una frase bellísima también, ¿no?
Sí, sí. Redime todo, no sé, es como... Te hace sentir como... Bueno, eso, cuando ves que la protagonista o... Sí, mata al malo.
Sí. Es como una frase que suena a lo que es. Y en ese sentido me parece muy invitadora. Y quería preguntarle también, ya que estoy en esta zona del libro, quería preguntarle también sobre tu afirmación acerca de ejercer la escritura. Este párrafo dice, nuevamente, y la literatura o la escritura la ejerzo más allá de cualquier dinero, residencia o beca, más allá de cualquier legitimación. Y quería preguntarte sobre la tensión que hay a veces, me parece a mí, en el oficio de la escritura, entre esta cuestión de querer escribir por querer escribir, porque escribir cumple propósitos, pero además, como mencionaste antes, puede ser una experiencia muy placentera o muy intrigante, o muy intensa, que vale la pena hacer con prescindencia de la consecuencia que ocurra después de haber escrito X o Y texto. Pero al mismo tiempo me preguntaba sobre esta tensión entre la escritura por la escritura y la importancia que a veces la legitimación tiene, saber que uno tiene lectores, la importancia que eso puede tener en abandonar o recuperar un proyecto de escritura. Porque en un momento vos dijiste en esta entrevista, cuando yo ya sabía que lo iba a publicar, y eso presupone que vos ya sabías que tenías oportunidades de publicarlo, ¿no? ¿Cómo juega ese horizonte de posibilidad de saber que de alguna manera u otra vas a publicar? ¿Cómo juega ese horizonte en tu estímulo o no a la hora de escribir?
A mí me gusta mucho publicar. Es algo que me pasa como desde antes de escribir. No desde antes de escribir, pero... Sí me pasa desde la primera vez que empecé a escribir, como que yo dije, yo quiero publicar mis libros. No sé si desde como una idea o también es algo que me pasa y lo banco y lo hago valer porque a mí me interesa que me lean otros, aunque a veces no me guste para nada lo que estoy escribiendo o me parezca como que es algo muy confesional, que es... No sé, me gusta que los comunicarme, o sea, como que a mí me gusta mucho hablar y comunicarme, y esto ya es más íntimo, pero bueno, yo estoy todo el tiempo charlando y chateando y mandándome mensajes y mandándome mails con las personas. Es como que no concibo esa cosa de aislarme y no hablar, que siempre es como un ideal en mi cabeza, ¿no? Como que siempre digo, ay, sí, ser una anacoreta. Y irme a vivir a un lugar y no tener comunicación. Siempre tiendo a pensar que eso es algo, un ideal. Pero lo que me pasa después a mí, que después yo siempre lo uso en pos de la escritura, es que a mí me encanta hablar con las personas. Me encanta que las personas me cuenten en qué andan, qué están haciendo, cómo se sienten, qué están viendo en el momento en el que me están mandando un mensaje. Y así concibo la escritura. La escritura más situada, ¿no? Como la literatura situada. Me interesa como una persona que está caminando por la calle y me cuenta los carteles que está mirando. Y poder hacer poesía de eso. O sea, que sería como cómo ven los demás el mundo y cómo sienten sus emociones los demás. Y encontrar puntos de conexión con otras y otros. Después, lo que me preguntaste sobre cómo cambia saber que vas a ser publicado o no. Yo, no, cuando empecé a escribir esto, no pensaba en que me publicaran, aunque siempre es como un deseo adentro mío. Cuando yo lo estaba escribiendo. Estaba muy concentrada en tomar nota, en prestar atención. Lo llevaba a talleres, pero no hablaba con otras personas fuera del taller. Estoy escribiendo una novela, nada más alejado. De hecho, ni siquiera creía que era una novela. Yo sabía que estaba viviendo unas, como ya dije, estaba viviendo en un mundo que nunca había vivido y estaba súper enriqueciéndome por las historias de los demás. Cuando ya empecé a ser más consciente que lo iba a publicar, también creo que lo mandé al concurso de Chile porque yo necesitaba una motivación para seguir escribiéndolo. Así que ahí me contradigo un poco con lo que digo. Yo escribo más allá. Obviamente que estaba escribiendo millones de cosas en paralelo, aunque sean notas mías. Hoy me siento bien. La pandemia me está pegando más o menos. No dejaba de escribir. Pero sobre este proyecto en particular, en un momento necesité mandarlo. Lo mandé al Fondo Nacional de las Artes, de hecho. Y gané una beca. O sea, gané un subsidio para seguir escribiéndolo. Y obviamente que no escribí nada. Y gasté la plata en vivir. Pero, bueno, eso es más bien eso que escribo. Estoy de acuerdo con lo que escribo. No necesito como mucho reconocimiento ni reconocimiento para escribir. Obviamente que después que te reconozcan en el sentido de que te legitimen o te avalen o te lean compañeras y compañeros que están coetáneos, siempre es súper bienvenido y reimpulsa también a que te lean otras y otros, obviamente. Pero lo que digo es que el primer impulso yo lo doy más allá de cualquier cosa. Yo empecé a registrar lo que estaba viviendo, no simplemente como para desahogarme, porque me parecía que había un mundo enriquecedor para retratar, y también porque no podía no hacerlo. También hubo algo de que yo necesitaba hacer, o sea, tuve un impulso un poco más grande, más pulsional. Yo necesitaba registrar lo que estaba viviendo. En ese punto digo que estaba como muy influenciada por Perec, porque como esa cosa de sentarse en una plaza y ponerse a escribir lo que ve, y los colectivos que le pasan por enfrente, y los carteles, y el sonido, es como que a mí siempre me gustó registrar. Pero obviamente que siempre que te reconozcan y que te den una beca, bienvenido. Lo que digo es que yo no es que necesito que me den una beca para escribir, yo voy a escribir igual. Porque lo voy a hacer porque mi primer disparador hacia la escritura no fue creer que yo iba a ganar una beca escribiendo. Era para comunicarme, para hablar.
Sí, creo que ahí también hay un nudo interesante en relación con tu relación con la escritura, pero creo que comunica más allá de la experiencia meramente personal, que es esta tensión entre confusa, ¿no? Que a veces uno no sabe bien cómo definirla, entre lo que parece ser deseo y lo que parece ser necesidad. Es una formulación extraña, heredada, esta idea de escribo porque lo necesito, o escribo para, como vos decís, recién desenmascarando esta idea de que uno escribe para desahogarse. Tu manera de aproximarte a la escritura iba mucho más allá de ese desahogo, ¿no? Pero me parece que en ese sentido también creo que vale la pena legitimar la fuerza de ese deseo por encima de una idea un poco confusa de necesidad. Pero bueno, ahí va mi provocación al respecto y la dejo ahí como volando. Pero quería preguntarte, no, perdón, estabas diciendo.
No, quería decir algo más, que es que bueno, que yo hace, no sé, hace un tiempo, hace, por ejemplo, no sé, hace 7 años, que vengo haciendo obra, por así decirlo, con el mundo del trabajo, con el mundo de la historia personal y las vidas atravesadas por el trabajo y por la vivienda, por la falta de vivienda y por ser de clase trabajadora. Y bueno, eso lo vengo desarrollando en el tiempo. O sea, no es casualidad que de todos los trabajos que tuve, de todos dejé registro. De todos hay registro. Y cuando no hice el registro yo, lo hicieron otros. O sea, el año pasado yo era niñera y el padre de la niña que hace cine me dijo, yo creo que tenemos que filmar un corto sobre esto, sobre este mundo. Y después yo ya en contraseña había algunos textos en donde escribí sobre mi papá siendo taxista, mi mamá siendo kiosquera, yo criándome en esos lugares, medio de tránsito, y también escuchando muchas conversaciones y siempre registrando las conversaciones. O sea, siempre hubo ese interés por el mundo del trabajo, la calle, y eso.
Sí, me parece que también se ve eso en tu articulación entre tu interés por esos espacios y por habitar esos espacios y ciclos como todos los bares del mundo o todos los kioscos del mundo, en donde hay como una suerte de rearticulación y ocupación de esos espacios. Y también es una manera de no separar radicalmente los lugares en donde se supone que pasa la literatura y los lugares en donde se supone que pasa la vida como algo distinto a la escritura, ¿no? Sino que
exacto,
hay como una fusión de las dos que está buenísima y que también, por ser estos ciclos abiertos, también le dan a esa aproximación a la escritura una cierta visibilidad, que eso creo que está buenísimo. Y no te quiero molestar más, Jackie, porque sé que sos una mujer ocupada, pero sí te quiero preguntar para terminar nuestra entrevista, ¿en qué estás trabajando ahora o en qué estás pensando ahora?
Bueno, también estoy pensando muy de a poco, porque también nada, las cosas llevan tiempo y proceso, y yo empiezo primero en la cabeza y después voy al papel, tomo notas y eso, pero primero necesito encontrarlo en mi cabeza. Y estoy trabajando también sobre el mundo laboral de nuevo y sobre las historias de vida de nuevo. Y estoy trabajando una nueva historia que tiene muy poquito tiempo. O sea, si bien me sucedió hace bastantes años, recién ahora me voy a meter a habitar esa historia y a reconstruirla. Que es sobre ser trabajadora también como asistente de artista y trabajar con la historia de vida de una sobreviviente de la Francia ocupada. Entonces me interesa probar fusionar esas dos historias, como también la idea de que los personajes son complejos y entonces quiero complejizar el mundo esta vez, como mezclar dos historias que me sucedieron medio en paralelo, pero fusionarlas. Ser trabajadora de artista y a su vez ser escriba y ser ghostwriter de una sobreviviente que quería escribir su historia de vida. Así que bueno, estoy pensando mucho en eso todo el tiempo. Y a su vez, también estoy trabajando, que eso lo tengo como abierto todavía, en un corto que estoy haciendo con mi amiga, que es cineasta, que se llama Martina Juncadella, que también es actriz, como una biopic, pero ficcionalizada, de la poeta Cecilia Pavón. Lo empezamos en 2017 también eso, la empezamos a filmar, empezamos a tomar nota, la mezclamos con poemas. Y también creamos como historias dentro de la historia, pero es algo que todavía está abierto, porque bueno, es difícil trabajar con la vida de los demás y meterse ahí.
Sí, entiendo completamente y bueno, la próxima vez que te invitemos quizás a la New Books Network será una fusión, una conversación fusionada también entre el teatro, el cine, la poesía, la narrativa y todo lo que está en el medio de eso, en ese barro que es el lenguaje o los lenguajes. Jackie, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista y esperamos volver a entrevistarte pronto.
Muchas gracias, me encantó hablar con vos, Rom.